agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Pide por WhatsApp y conoce los descuentos de Abastible. Bizango, empresa de abogadas líderes en movilidad internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Queridos amigos, estamos dando comienzo a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, como lo hemos hecho hace 22 años, todos los días de 11 a 1, 22 años al aire, qué increíble. Y cumplimos 23, me dice la Priscila. Bueno, 23 años en agosto, sí, así es. Saludamos a quienes forman el tremendo panel que tenemos hoy día. Paz Suárez, ¿cómo está usted? Trending topic. ¿Eh?
Sí, mira, lo bueno es que toda esa gente sabe que Conectado sigue siendo el programa que lidera en este horario en Chile, así que...
Así es, así que estuvo de trending topic. Estamos con un invitado que es parte de la casa, Chijón Ley. ¿Cómo está, Chijón?
Muy bien, Checho. Muchas gracias por esta invitación. Me echaba de menos haber estado aquí, sí, en este panel. Y
lo hemos visto en otros programas por ahí. Bueno. Con Nicolás, muy bien. Nuestro querido Ricardo Tuane, que si el programa tiene 23 años al aire, él ya lleva como 40, el más viejo de todos. ¿Cómo está, don Ricardo? Gusto saludarlo.
¿Nos va a invitar a algo para la celebración?
Por supuesto, como todos los años.
Público, ¿quién nunca, todos los años?
Perdón, nunca he dejado de invitar.
Eso es mentira. Déjate
parecer del Frente Amplio, deja, por lo mentiroso. Bro. Ya, pero se
llama. Armaste una fundación.
¿Qué hiciste, bro? Y nuestro gran analista, Max Colodro, ¿cómo estás?
Hola,
Max.
Checho, buenos días a todos.
Oye, quiero partir diciendo dos cosas. La primera es que yo he sido un detractor absoluto del gobierno de Salvador Allende, sin embargo no puedo guardar silencio por lo que han hecho estos jóvenes en la tumba de Salvador Allende. Eso demuestra la crisis valórica que estamos viviendo en nuestro país. No hay respeto por nada. Ya por último, uno puede expresar opiniones sobre algún personaje en particular, pero vulnerar las tumbas de gente que está fallecida, incluso sacaron una cabeza ahí de una tumba, mi más gran repudio a aquello. Quería partir con eso porque si no, como no es un tema tan nacional, digamos, se me va a olvidar, y quiero decir que no comparto para nada lo que ahí pasó, y ojalá que lo encuentren y reciban una sanción, porque ya la falta de respeto ha tomado grados que son incontrolables. Por otro lado, quiero felicitar al fiscal Cooper, independientemente de la minuta del gobierno de decir que esto es un espionaje, una persecución. Yo creo que el fiscal Cooper ha sido muy prudente. No tuvimos durante todo este tiempo, que ya lleva harto tiempo la investigación, ninguna filtración, ninguna. Las filtraciones empezaron cuando se abrieron las carpetas, ¿no es cierto? Abrirse las carpetas significa que se le entregan a varios actores,
a los intervinientes en el juicio.
Intervinientes del juicio. Y ahí empezaron, por cierto, las filtraciones. Ahí es muy difícil controlar, pero incluso él ha tenido la decencia, ¿no es cierto?, de alguna de estas filtraciones, cuando son conversaciones que no tienen que ver con el caso propiamente tal, sino que son conversaciones de temas privados, de tacharla con negro, cosa que nadie pueda leer lo que ahí se dijo. Entonces, decir que esta es una persecución, que es un espionaje político, es todo lo contrario de lo que creo yo que está haciendo muy bien el fiscal Cooper, y yo voy a ser un defensor de él porque tiene algunas acusaciones, lo quieren sacar del caso. Me parecería ya de país bananero sacar un fiscal que se está acercando a la verdad y sacarlo vía Corte Suprema. No sé qué opinión tienes tú de aquello, pero yo creo que ha sido muy prudente. ¿Eh?
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que efectivamente el fiscal ha estado muy bien en la manera en cómo ha ejercido su cargo, su función investigadora. No hubo ninguna filtración, como bien dices tú, durante toda la investigación. Las filtraciones se empiezan a producir cuando las partes del juicio empiezan a tener acceso a la información, a las carpetas. Y además la Fiscalía también ha dado una buena señal en estos días, que es abrir una investigación sobre las filtraciones, con la intención clara de sanción, de investigar primero de dónde vienen y segundo de sancionarlas, que es lo que corresponde, porque son una ilegalidad. Entonces yo creo que en eso el fiscal ha estado bien, no se deja presionar, no ha dado ninguna declaración. Eso es lo que corresponde. Los fiscales hablan y la justicia habla a través de sus fallos, de sus resoluciones, y en eso creo que el fiscal ha sido muy responsable y muy prudente.
Así es. Ricardo,
Yo creo que veníamos conversando con Maxi, nos encontramos en el ascensor, con respecto al... por favor, no perdamos la capacidad de asombro, porque en realidad las catrascas que hemos tenido en este país en los últimos meses ha sido de tal nivel, un error tras otro, y además una falta de prolijidad y falta de decencia y falta de decoro que es realmente sorprendente. Y por lo tanto, yo les pido a los que nos escuchan que no caigamos en el silencio, no caigamos en la pasividad y que mantengamos la alerta, porque si no el país se va a derrumbar. O sea, si se permite, por ejemplo, que el Frente Amplio diga esto es una persecución o un espionaje político, cuando en realidad, y sin que ellos se hagan cargo de los hechos que son tremendamente graves, que se generaron una red de escuelas de delito, que son las fundaciones para defalcar el Estado, la plata que iba a los más pobres, y ellos dicen nada al respecto. No podemos perder la capacidad de asombro, porque si no el país no tenéis cómo volverlo atrás. Entonces, aquí, lamentablemente, yo lo vengo diciendo hace ya varios programas, todos los programas ponemos sobre la mesa los problemas y no las soluciones. Pero ¿cómo poner, cuando tengo un ministro de Economía que tiene un solo subsecretario de verdad, que es el subsecretario de Pesca, va y presenta datos que son absolutamente contrarios a la realidad, falsos, y que además permiten legislar en contra tal como ellos quieren, y no hay responsabilidad política al respecto? Eso en cualquier otro gobierno, esto hubiera pasado en el gobierno de Lagos, de Frey, de Elwin o de Piñera, ese ministro y subsecretario estarían afuera. Sí. Entonces, pero aquí lo que hagamos no tiene responsabilidad. Lo que tú hagas no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad política. Bueno, ahora tratemos de que lo que está ocurriendo con las fundaciones tenga responsabilidad penal como corresponde. Y que efectivamente quien meta las manos al Estado, sea del color que sea, tenga responsabilidad y pague al respecto. Esto tiene que ser un ejemplo para todos, de derecha y de izquierdas.
Oye, yo leí una columna ayer, no me acuerdo de quién era, pasó un poco cabeza a pollo. Decía el gobierno de las mamás.
Sí.
Esa columna, porque aquí quien pide deferencia para que no le echen al hijo del gobierno, para que no le saquen al ministro, que es mi hijo, son las mamás que en algún momento eran del socialismo democrático y hoy día tienen hijos que son ministros en este gobierno, que son subsecretarios, son seremi.
Entonces, bueno, pues si la psiquiatra del presidente es infanto juvenil, te da toda la explicación, ¿eh?
Exacto, yo creo que eso dice mucho y es vergonzoso, porque las mamás también tenemos que hacernos cargo de la calidad de hijo que tenemos. O sea, tú no podís disociar al hijo de la madre. O sea, si mi hijo se está mandando con dores, porque también es mi responsabilidad en la formación.
Yo tengo ahí un matiz respecto a lo que acaba de decir Paz, y es el siguiente. A los 40 años, uno ya no está dependiendo de que la mamá te defienda o no te defienda. Perdóname. A ver, Pasita, tú sabes que efectivamente uno como padre, yo también lo soy, digamos, uno siente ese especial ánimo y espíritu de protección, que es normal. Todos lo hacemos, todos lo sentimos, ¿ya? Pero también colocándonos como corresponde, creo yo, y sobre todo tratándose de personas que desarrollan una alta función de Estado, aquí las responsabilidades son personales, y por muy mamá mía que sea, y haya sido la ex ministra o la miembro de comisión política, lo que ocurre acá es que mi responsabilidad es indelegable.
Sí, pero eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo, si eso es precisamente lo que no está pasando.
Claro, efectivamente.
Eso es lo que no está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando hoy día es que las mamás de los que son ministros, seremi, son las que están llamando a las cúpulas para que no le peguen al hijo, no lo saquen del gobierno de esta forma.
Y me tomo lo que tú estás diciendo en este momento, pero ¿cuál debería ser la actitud republicana de una madre o de un padre? Ay. Hijo mío, usted está ahí, a usted no lo coloqué yo, yo no tengo nada que ver, te apoyo en lo personal, te apoyo en lo familiar, te apoyo en lo del cariño, pero tú respondes por tus actos. No tengo por qué yo entrar a defenderte.
Mira, una de las filtraciones.
Perdón, pero eso que está diciendo Paz, ¿quién? Hubo, perdona.
Sí, claro, pero ayer...
¿Hay mamás?
Sí, pues son las mamás de Grau, las mamás de... O sea, lo vimos en el caso de la Josefina.
Todas fueron ministros.
Yo sé, pero ellas están pidiendo diferencias políticas, pues sí. Son sus hijos los ministros hoy. Entonces, ellas tienen un peso político dentro de los partidos políticos. Es
lo
por eso que
la
sale...
mamá de Crispi, perdón.
También. Y por eso ayer salió la columna, que de verdad que no me acuerdo de quién es, y le hago mención porque dice el gobierno de las mamás. Porque si tú le tocas a Grau dentro del partido donde la mamá milita, salta la mamá y trae a todos los 30 años para que le peguen a la persona que está haciendo mucha bulla con respecto al hijo. Y así están sacando, digamos, no quieren que se levanten más críticas. Y yo creo que eso es lo que le hace mal al país finalmente. Lo vimos ahora en el caso de Josefina Huneus. O sea, ¿dónde está Marta Lagos hoy día? Mm. Cuando ella tuiteaba, todos nosotros, todos los que hablamos mal del gobierno, tuiteaban, nos sacaba un Twitter por minuto.
Se le cortó el internet.
Claro. Y hoy día que las escuchas telefónicas, aparece ella, que su hija le dice que hay un contrato 100% trucho. Claro. ¿A dónde está Marta Lagos? ¿Por qué no tuiteaba con respecto a eso?
¿Ella no es de las encuestas?
Ella es la mamá de Josefina Huneus.
La dueña de Mori.
No sé. Lo que te quiero decir es que cuando tú tienes este nivel de compromiso sectorial, lo partidista, y además publicas encuestas que de alguna forma tratas de poner realidad sobre la mesa, yo creo que tú tenés que inhabilitarte por lo menos por un tiempo, decir, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a publicar nada, porque en realidad efectivamente estoy contaminado y más encima sé lo que está ocurriendo. Por eso te digo, uno no puede perder la capacidad de asombro, porque cuando tú pierdes la capacidad de asombro, tienes un problema muy serio. Y además, a mí me sorprende que el gobierno tenga un 22% de apoyo aún, porque con la evidencia tan sistemática de la falta de competencia, la falta de conocimiento, la falta de criterio, me parece a mí que la gran mayoría, o sea, el 95% de las personas debería estar no a favor. O sea, me sorprende que todavía haya un grupo de gente irreductible y que independiente de lo que pase, independiente, sigue siendo no, pero no importa lo que hagan, sigue siendo mi gobierno.
El fanatismo se llama eso, ¿ah? El fanatismo ideológico de defender lo indefendible. No me quiero ir a la pausa sin hacer mención de la muerte de Pepe Mujica. Yo creo que uno de los presidentes más queridos de Latinoamérica, y respetado, digamos, por algo que no han mostrado los otros presidentes de Latinoamérica, a excepción de algunos en Chile. En Chile los presidentes en general han sido más bien austeros, no se les conoce haber salido forrado, digamos, y él terminó su vida en su chacra ahí, con un discurso muy conciliador, a pesar de que en su juventud él tomó un camino distinto, ¿no es cierto? Tomó el camino de la violencia, recordemos que fue Tupamaro, sin embargo, cambió y ha sido como un líder de la izquierda, nuestro homenaje también, reconocimiento a un hombre de bien, independientemente de que uno no piense como él en toda su práctica, digamos, uno tiene que saber reconocer, y está teniendo un funeral masivo hoy día en Uruguay, donde muchas personalidades, incluso el presidente nuestro, va a ir a su funeral. No sé si ya está ya, porque iba a pasar
por... Dijo que iba a ir, no sé si...
El funeral es mañana.
Es mañana, hoy día está el desfile, se están
Él fue un hombre que caminó bien el camino de la democracia, sí, o sea, sí, padre, pasó de ser Tupac y pasó y no le dio lata patear el cerco, sí, y cruzó bien.
A mi juicio también un reconocimiento, sí, porque es de los pocos líderes de América Latina que transitó desde, sí, posiciones muy radicales de ultra izquierda en la década de los 60 a posiciones moderadas, teniendo la capacidad de hacerse una autocrítica respecto de lo que había hecho en su juventud, mm, y también teniendo la capacidad de reconocer que el mundo había cambiado, sí, en una dirección distinta a la que él tenía, quería, a, sí, la que él quería, pero que uno tenía la responsabilidad de hacer política en el mundo que le toca vivir y no en función de ilusiones, de fantasía o de sobreideologizaciones. Yo creo que en eso él fue un gran referente a nivel de América Latina.
¿Sabes que cuando fue el cambio, o sea, el cierre de campaña de Guillé, yo estaba en ese sector político y él vino? Él vino al cierre de campaña de
la campaña, sí,
sí, claro. Y él se mandó un speech brutal de la democracia. O sea, y fue, y estábamos, todo estaba desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Y él nos miró a todos y dijo, cuiden lo que tiene, con Piñera al mando.
Tenía una relación muy respetuosa.
Cuiden con lo que tiene, porque Piñera, la democracia se pierde en un segundo. Cuídenlo. Si el presidente es de otro color político, es bueno. Desde Uruguay lo vemos como un buen gobierno.
Así es. Oye, antes de ir a la pausa, quiero saludar a un nuevo auspiciador que se incorpora, CAME ERP. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, CAME. CAME ERP es el sistema de gestión de las pymes que está todo en un solo lugar: facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demostración gratis en CAME.cl. Estamos junto a Visan Go, las abogadas expertas en hacer posible tu vida internacional, perdón, tu vida internacional. A partir del 9 de mayo de este año se cumplieron 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y las abogadas de Visan Go quieren celebrar esto con un 5% de descuento en todos sus servicios de Europa. Escriban la palabra conectados al pagar y listo. En Visan Go te lo hacen simple. Consulta tus opciones en www.visango.com o en sus redes sociales. Seguimos preocupándonos de la salud auditiva en Rotary Kraus. Queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. Bueno, toda la gente que ha ido a Expo Auto me ha comentado la experiencia que han tenido de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Si usted todavía no ha ido a conocer la exposición de autos en Expo Autos, yo lo invito a que lo haga porque es una experiencia realmente maravillosa. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Bueno, mi amigo Peter Retamales, que salió número uno el 2024 en el ranking de asesores de pensiones, lo está esperando para que usted también tome las mejores decisiones en materia de pensión por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada. Los costos están normados por la Superintendencia de Pensiones, así que no te preocupes por ello. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Y para un consejo para el paladar, el restaurante La Cabrera te invita a disfrutar esos tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En los héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Rugen los motores en Jeep y Ram porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en americandayschile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos nuevamente con ustedes, querido amigo. Y quiero contarles que así nos hackearon la cuenta de Twitter del programa. Y la verdad que para el que le hackean la cuenta es muy difícil. Acuérdense que a mí también la personal, que tenía como 200.000 seguidores, me la hackearon y nunca la pude recuperar. Hice toda la gestión, escribí a Twitter, a X, y no hubo caso. Así que tomamos la mejor decisión, que es cambiar la cuenta y hacer una nueva cuenta. Y la otra, si la podemos eliminar, vamos a tratar de eliminarla, pero está hackeada y están publicando cosas que no representan la línea editorial del programa. Así que anoten la nueva cuenta de Twitter de Conectados, es @conectados921cl, sin punto, @conectados921cl. Para que se acuerden, el programa se llama Conectado, 921 en la sintonía de Santiago, 921, el dial de Santiago, 921CL. Es fácil, igual la vamos a tener puesta ahí en pantalla para que podamos recuperar la cantidad de seguidores que teníamos, que no era menor. Así que los invitamos a seguirnos en la cuenta @conectado921.cl, que subimos normalmente ahí.
Lo que está en pantalla es otra cosa, dice @conectado921fm, dice.
Sí, estamos con un problema en la pantalla, así que arreglémoslo. Es que esto era un error que teníamos desde septiembre, eran cifras que teníamos de septiembre. Me estoy acordando del caso de la pesquera.
El dato así, está desactualizado.
Así como nosotros claro, criticamos los errores, tenemos que ser también
reconocer.
Lo que pasa es que se acaba de cambiar, así que por eso, pero es @conectado921.cl. Y a propósito de redes sociales, hay todo un movimiento internacional que quieren que los niños no puedan acceder a ciertas aplicaciones o ciertas redes sociales, los menores de 15 años. En Chile tengo entendido que también hay un proyecto presentado. ¿Qué les parece esto? ¿Va a tener algún efecto? Porque no sé cuáles son las fórmulas que tienen estas aplicaciones, o sea, las páginas pornográficas, la forma que tienen de saber si eres mayor de edad, que te preguntan, ¿usted es mayor de edad? Y tú apretas sí y chao. Los cabros chicos van a apretar sí y chao. ¿Qué otra forma hay de efectivamente poder? Porque la verdad que yo creo que hay ciertas redes sociales que los niños no deberían participar.
Pero en Estados Unidos te piden el carnet, la validación con el carnet.
¿Ah, sí?
Sí, tú tienes que poner tu carnet. Ahora, también se dio en Estados Unidos que los hijos les
sacaban... En Estados Unidos no hay carnet.
Le sacaban como el DI. Se lo sacaban y se lo mostraban al... se le mostraban igual al celular y podían con la CEDA también. Pero te piden el...
Yo lo veo muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil controlar.
Son de esas leyes muertas.
Salvo en el caso de niños muy chicos, los cuales... los padres de alguna manera tienen todavía el control del aparato, del celular mismo, y pueden bloquear el aparato y no dejar que los niños a través de ese aparato puedan acceder a determinadas cuentas, pero en general ya cuando los cabros tienen
y lo otro que está ocurriendo, 13,
14 saben mucho más
que los propios
padres cómo manejarse
y lo otro que está ocurriendo en este momento y es grave porque no se puede controlar, es que hay una presión social del entorno, porque en el colegio ya mi amigo de más allá, mi amigo al alma empiezan a tener celulares ya, bueno, y mamá, ¿por qué yo no? Y entonces hay un tema de control parental ahí que también es difícil de llevar adelante.
Así es.
Pero la evidencia hoy día, desde el punto de vista
científico,
de lo que ocurre en el cerebro de los cabros chicos, es que mientras más horas los niños y más precoces sean la exposición a las pantallas en general y al contenido de las pantallas, mayores inhabilidades de conocimiento van a tener en el futuro.
Así es.
De hecho, hay un par de estudios que se están haciendo comparados de cursos en donde a los niños se les permite usar tabletas, teléfono celular, los profesores usan inteligencia artificial, métodos tecnológicos de enseñanza, y en paralelo el curso de al lado, a la antigua, lápiz, papel y goma, sin tecnología. Y después cuando se someten, métanse a ARC, que es una fundación inglesa donde están desarrollando este tipo de cosas, búsquenlo en YouTube, y donde se comparan ambos, y los niños que hacen simplemente la famosa escritura, lectoescritura o la manual escritura, tienen en todas las áreas mejor desempeño que los niños que usan todo tipo de tecnología. Es decir, no solo en términos del conocimiento, el rendimiento de conocimiento, matemáticas, las cosas duras, sino que además las habilidades sociales, y son niños que son más felices, que tienen una etapa de adaptación, pasan por una crisis que los cabros, al no tener, porque es como deprivación,
una angustia,
una deprivación, y por lo tanto al no estar con las pantallas se angustian, tienen dificultades de comunicación, tienen dificultades de socialización, pero después de que pasan eso, los niños efectivamente tienen en todos los parámetros mejor desempeño. Oye,
yo les voy a contar una pequeña anécdota que la conté hace ya bastantes años aquí en la radio. Cuando yo estaba bien famoso, ¿no es cierto? Estaba con video loco, qué sé yo. Fui al médico y en la consulta había un señor bien distinguido, qué sé yo. Y sale el médico y cómo que se llama, dice, espérenme un segundito, ya lo atiendo, los dejo un ratito entre famosos. Fue esa frase que dijo. Y el señor, conversando, me dice, perdona, ¿por qué el doctor dijo eso? ¿Tú eres famoso? Entonces yo le pregunté, en esa época yo no podía andar en la calle, entonces yo le pregunté, perdón, ¿usted es chileno? Sí. ¿Y vive en Chile hace años? Sí. de verdad que no me conoce. Entonces me dice, no, perdona, me dice, a lo mejor tú trabajas en la televisión y en mi casa tomamos la decisión de no ver televisión.
Okay.
Le dije yo, ¿y tiene hijo usted? Sí, tengo 4 hijos. ¿Y sus hijos tampoco ven televisión? No, no hay televisión en mi casa. En mi casa tomamos como decisión la lectura, qué sé yo. Y le digo yo, y cuénteme una cosa, ¿y sus hijos se han ambientado bien en los colegios porque tienen una información distinta a la que tienen los demás niños? Me dice, bueno, mis 4 hijos son primer alumno del curso y 2 de ellos fueron elegidos mejores compañeros. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque uno cree que de repente aislar de todo este incentivo, estos estímulos que te da la televisión, ¿no es cierto?, las redes sociales, podría aislar a un niño. Sin embargo, fíjate, los 4 niños, mejores alumnos en su curso, y 2 de ellos mejores compañeros, porque uno dice, ya, mejores alumnos, son unos nerds que lo único que hacen es estudiar, pero además, socialmente, elegidos los mejores alumnos. Ese para mí fue una cuestión bien decidora, en realidad. Desde ese día le compré más televisores a mis cabros, chicos. Ninguno fue primer alumno.
No, pero hay otra cosa. Lo que ustedes acaban de decir es lo siguiente. La razón que está en la base de esta diferencia positiva es la siguiente. Cuando tú lees, lo que haces es ejercitar la imaginación. Y por lo tanto, activas más neuronas adentro de tu cerebro. Y aquí nuestro doctor nos puede decir que eso efectivamente es así. Todos nosotros somos de una generación que leyó mucho cuando éramos niños. Unos más, otros menos, pero eso activó nuestra imaginación y por lo tanto nuestra capacidad de imaginar el mundo es mayor de la idea en que solo reciben imágenes y no texto.
Y en la medida que se fueron incorporando medios de comunicación, la lectura activaba obviamente la imaginación. Después la radio tenía un porcentaje importante, de acuerdo a las telenovelas en la radio, tú te ibas imaginando. Sí, y después viene la televisión que no ya, te deja imaginar no. nada porque te da sonido, imagen, entonces ya no queda nada a la imaginación. ¿Cuántas veces han pasado aquí, por ejemplo, tú leías libros que eran bestseller y después ibas a la película? Sí, pero mira, el libro era mejor. La película está inspirada en el libro. Entonces...
Pero ahora tú lo ves en YouTube. Por ejemplo, mis hijos cuando quieren saber cosas van a YouTube y buscan el libro. Por ejemplo, yo a mi hija, la que tiene 13, le he pillado viendo un...
¿Cuál de los 16 hijos estamos hablando?
La de 13. Ella no ha visto nunca, encontró muy larga, y yo a veces le digo, y veamos la película, por ejemplo, La Lista de Schindler, veamos la película. Y resulta que...
Encontró que 3 horas de película
era muy... O sea, ¿cómo, mamá, vamos a ver esto? Mira qué fome, qué aburrido. Entonces, como me dejó sola viendo la película, y la encontré al otro día en YouTube, porque hay gente que es youtuber, que te hace estos compilados de la película, y que te dice qué significa cada escena de la película, y te va graficando escena por escena, con el significado del productor.
Un tutorial.
Claro,
un tutorial.
Entonces, y yo le digo, hija, pero esa es tu forma de ver la película. No, es que mira, yo veo este resumen que dura 15 minutos, mamá, y yo ya vi la película tuya que era como de 3 horas. Así que lata. Entonces, no desarrollan la paciencia, quieren todo así rápido, producto de la cosa tecnológica.
Todo es rápido.
Pero hay otra cosa que Chihón dice, una cuestión que es muy importante. El lenguaje construye comunicación. El lenguaje es una simbología neurológica. En la medida que yo voy reduciendo mi lenguaje, en la medida que yo voy reduciendo la capacidad de expresar, la capacidad de mirar y de comunicar, voy reduciendo mi capacidad de pensar. Y por lo tanto, cuando yo enfrento a 2 personas, una que efectivamente ha tenido la capacidad de leer, la capacidad de introspeccionar, la capacidad de abstraer, la capacidad de pensar, con otro que ha ido reduciendo su nivel y que tiene mucho contenido y que recibe mucho contenido, pero no por sí mismo, sino que ya digerido por otros, y tú lo sometes a una capacidad de análisis, te encuentras que está absolutamente empobrecido.
¿Yo puedo decir algo?
Sí.
Yo entiendo el juicio y el análisis crítico que estamos haciendo respecto de estos fenómenos, pero yo sinceramente creo que a estas alturas del partido, esto es irreversible. Lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo el mundo, el rol que están teniendo hoy día los algoritmos en el funcionamiento de nuestro cerebro, porque estamos condenados a tener estas máquinas, estos aparatos electrónicos en las manos, Y lo que viene ahora hacia adelante, sobre todo con la revolución de la inteligencia artificial, en estos próximos 10, 15 años, va a cambiar completamente nuestra manera de relacionarnos, de aprendizaje, de comunicación, de trabajar. Entonces, yo sinceramente creo que uno puede tener un juicio crítico, y yo lo entiendo, lo comparto en algunos sentidos, y un poco sentir que todo tiempo pasado fue mejor, que era maravillosa la experiencia de poder tener un libro físico en las manos, poder empezar una novela y terminarla. Y que las generaciones hoy día esa experiencia prácticamente no la tienen. Pero creo que esto, para bien o para mal, es un proceso que no tiene vuelta atrás.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo con el diagnóstico. Oye, mira, en la segunda parte vamos a hablar de la contingencia, sin lugar a dudas, están esperando ustedes que nos metamos en todos estos temas, porque es el tema inevitable de conversar. Sin embargo, nos queda un bloque en esta primera hora que yo le voy a pedir a Max y a Ricardo, que nos cuenten un poco de Donald Trump. ¿Es tan loco Donald Trump? Hay cosas que son medias locas que hace, otras que tienen un sentido, y está haciendo algo en el Medio Oriente que puede cambiar un poquito el eje. Entonces me gustaría que nos explicara realmente qué está pasando ahí con Ricardo, que ambos conocen bien el tema. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Ahora comunidadfeliz.cl es un ecosistema de apoyo para edificios y condominios. Cotiza seguros de edificios, registra quién entra y sale con control de acceso y ten un control de la gestión operativa con su API. Cotiza uno o todos estos productos, ductos en comunidadfeliz.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura y con quienes hacen posible nuestro programa. Queremos saludar a nuestros amigos de Multiservice, una empresa que efectivamente ayuda al desarrollo de Chile con su grúa esta que las vemos, esas plumas hidráulicas, ¿no es cierto? Más de 35 años de historia, son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Informes en multiservicegrúas.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari. Ayer fui al Piegari a almorzar con un amigo y se me acercó el mozo y me dijo, lo mismo de siempre. Sí, los ñoquis con entrada. Es que son más, lo encontré chico el plato, fíjate, y cuando te queda el gusto de querer seguir comiendo, porque estaba muy rico, a mí me encanta, ¿no? La verdad que está muy bien logrado. Está el Piegari, está ubicado en Nueva Costanera 4092. Reservas en piegari.cl. Y harta gente que estaba ahí en el restaurante me saludó. Oye, pedí los ñoquis con entraña. Buena recomendación. Bueno, ¿cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de FP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y todas las variedades de productos. San Jorge, disfruta tu favorita siempre en San Jorge. ¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible lo puedes hacer al hacer tus pedidos por WhatsApp al número más 562-2938-1232. ¿Está anotando el número Ricardo Tuanes? Ricardo Tuanes, si hay una oferta para comida de elefante, va y la compra, aunque no tenga elefante. O sea, siempre anota Ricardo, más 562-2938-1232, y ahí vas a poder conocer
la trompa.
Vas a poder conocer tu descuento en Abastible. Ya, oye, nos van a quedar unos minutos antes de ir a las noticias y nos gustaría que nos diera una pincelada para conocer a este otro Trump, el estratega, este que está haciendo movida bastante interesante en el Medio Oriente. Max.
¿Parto yo?
Sí, usted, pues yo estoy ecuménico, parte usted.
A ver, yo creo que Trump está efectivamente haciendo algo interesante, está tratando de hacer algo interesante en el contexto de lo que es una situación bien compleja en el Medio Oriente, producto de lo que ha sido el conflicto entre Hamas e Israel, por una parte, y la situación que se ha generado en torno a Irán y particularmente a partir de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
En Siria.
Yo creo que lo que Trump está buscando hacer es, de algún modo, articular a las monarquías sunitas, que son las grandes adversarias, las grandes, no me atrevo a decir enemigas, pero al menos adversarias del régimen iraní, para tratar de generar un contexto en el Medio Oriente que permita buscar una solución, una salida al conflicto del Medio Oriente, particularmente al conflicto israelí-palestino. Ya ha logrado meter a Siria en estas conversaciones. Hoy día vimos una imagen impresionante de Donald Trump conversando con el presidente de facto del régimen sirio, que es una persona que viene de Al-Qaeda, ni más ni menos. Y por el otro lado, esta rearticulación, este acercamiento con Qatar, que hasta hace poco era un aliado de Irán y de Hamas, bueno, ahora trata de alejar a Qatar del régimen iraní y de también meterlo, como monarquía sunita que es, en el contexto de este nuevo estado de cosas, por decirlo de alguna manera. Sí. Que él está tratando de generar en el Medio Oriente. Yo creo que es una jugada audaz, compleja. El Medio Oriente tiene una complejidad. Turquía está jugando un rol muy importante en lo que está pasando dentro de Siria. Si le resulta, a Donald Trump va a cambiar completamente los equilibrios geopolíticos en el Medio Oriente hacia adelante.
Estados Unidos está bien endeudado. Entonces ahí hay una cosa ahí con Arabia Saudita.
También, sí.
Lo que pasa es que Trump, uno de repente se molesta por las formas en su diálogo, en su lenguaje, digamos, que me vienen a besar el culo, ese tipo de cosas que uno dice, un estadista no debe tener eso, y yo sostengo eso. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, lo que uno ve son movidas bastante osadas, pero pareciera ser que son inteligentes. Estados Unidos está endeudado muchísimo, es el país más endeudado del mundo, y quienes sostienen su deuda son precisamente China y los países del Golfo, entre ellos fundamentalmente Arabia Saudita. Y por lo tanto, lo que está haciendo él, uno siente, bueno, ¿a quién busco en esta guerra comercial para equilibrar de alguna forma estas cosas? Y busco a uno de mis deudores, y además, en segunda instancia, aprovecho de reordenar el tablero ajedrez que hay en Medio Oriente. Hay que recordar que toda esa zona es una zona islámica, y donde efectivamente hay dos fuerzas del Islam muy interesantes que representan distintas corrientes del Islam, y que son distintas realidades. Una está con Irán, está con Hamas, está con Qatar, está con los yemeníes,
con
Hezbollah, y por otra parte están los suníes, ¿no es cierto? Y está apareciendo esta cosa que son sunitas, y está apareciendo esta cosa de este islamismo, yo te diría, moderno, muy occidentalizado en algunas cosas, que está liderando Turquía con Erdogan, y que está tratando, y que fue un gran actor, ojo, para que cayera Bashar al-Assad, y por lo tanto está tratando Turquía de anexar la parte norte de Siria, volver a lo que era el imperio, parte del imperio otomano. Entonces, es una cuestión, esto es noticia en desarrollo, pero lo que está claro es que en 3 meses o en 4 meses, Trump ha reordenado y ha puesto de nuevo a Estados Unidos como el líder en la estrategia geopolítica del mundo, cosa que no había ocurrido en los 4 años anteriores. Entonces uno tiene que mirar esta suerte de bravuconadas, mirarla con una suerte más de qué es lo que hay detrás. No hay...
Es estratégico,
definitivamente.
Y yo te agrego otra variable. Esto tiene también relación con lo que está haciendo Trump en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Claro.
Uno se sorprendió en algún momento y dijo, bueno, Occidente, Estados Unidos, Europa eran incondicionales de Ucrania en contra de Rusia, y ahora Trump aparece acercándose a Rusia. ¿Qué es lo que está buscando Trump? Trump lo que quiere es que Rusia no termine convertida en un paria del mundo occidental, para que no termine en manos de China y de Irán. Y por lo tanto, lo que está tratando es de acercar de nuevo a Rusia al mundo occidental, para tratar de debilitar las relaciones entre Rusia, China e Irán.
Este estado de las cosas, como le llamaste tú, está más enredado que el caso Fundaciones, pero va a entrar un nuevo actor en este proceso, que es el Papa León,
sin duda,
León XIV, ¿no?
Va a jugar un rol importante.
Ya en sus primeros discursos ha mostrado su disponibilidad para ser de mediador, y yo creo que puede ser influir fuertemente en este tema.
No, sin duda el Papa va a influir en esto, y no solamente en el corto plazo, en el problema que estamos enfrentando en el Medio Oriente hace ya muchos años, sino también en la perspectiva de la relación entre el capital y el trabajo en el siglo XXI. Y frente con la inteligencia artificial, con la robotización y con toda esta nueva tecnología que amenaza con dejar sin trabajo y sin ingresos a millones de personas, ¿no? Pero retomando el tema que también nos han comentado Ricardo y Max, yo quiero nada más que poner un matiz, ¿ya? En el discurso oficial que hizo Donald Trump cuando en esta cumbre que se realizó en Arabia Saudita, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, y es que, alabando este New Deal, esta nueva relación, un nuevo acuerdo con Arabia Saudita, él dice, a ver, no lo dice textual, pero lo que yo entendí es lo siguiente: en este nuevo acuerdo estamos, digamos, llegando a consensos con un actor que no es un actor que va y viene en el apoyo a Estados Unidos. Y ahí me llamó mucho la atención, porque la pregunta obvia es, ¿cuál es el actor que va y viene en la relación con Estados Unidos? Y ese actor es Israel. Y eso me preocupa mucho, porque Israel no solamente es la única democracia que existe en este momento en la región, sino también ha sido tradicionalmente un punto de equilibrio para otras acciones norteamericanas.
Pero,
¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Habría que verlo, digamos.
Pero va y viene...
Israel ha sido siempre de la mano de Estados Unidos. Sí, son aliados, ocurre, pero yo diría que son de los más aliados. No, no sé qué quiso decir con
la... A lo mejor, más que a Israel mismo, puede referirse al gobierno de Netanyahu.
También, probablemente. Sí, ah, claro, sí, también puede ser.
Que con el gobierno de Netanyahu ha habido relaciones más tensas. Más tensa,
claro,
más
porque Netanyahu. Sí. Ya, vamos a tener que ir a la noticia. No se preocupen, que vamos a volver con los temas que usted está esperando. Sí. El caso de Fundación está que arde. No fue intencional omitir en la primera parte. Lo que pasa es que habían otros temas también que queríamos tocar. Vamos a ir a las noticias. No se mueva nuestra sintonía. Volvemos de inmediato.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Ganar es una mentalidad. No tiene que ver con suerte, contactos, ni siquiera con tener la mejor idea del mundo. Tiene que ver con cómo piensas, cómo actúas cuando nadie te aplaude, cómo decides seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. Un mindset ganador es saber que no naciste para quedarte en el lugar cómodo, sino para crear, para impactar, para romper límites. Es creer en ti, incluso cuando otros dudan. Es ser esa persona que elige construirse todos los días como alguien que va a lograrlo, no desde la soberbia, sino desde la confianza, desde la claridad interna de saber que sí se puede. En el mundo del emprendimiento esto se ve todo el tiempo. Lo vi en mí y en cientos de emprendedores que acompañé. Personas que partieron vendiendo desde su casa y hoy exportan al mundo. Mujeres que fueron ignoradas en salas de inversión, pero que no se rindieron y hoy lideran startups millonarias. Emprendedores que fracasaron y volvieron a empezar más fuertes que nunca. La diferencia, el mindset. Yo creo en esa forma de pensar. La vi funcionar. Sueña en grande, convéncete con el yo soy. Grandes acciones, grandes movimientos. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para entender más sobre los emprendedores que tienen este mindset ganador.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura y con el restaurante La Hacienda de Machalí. Restaurante La Hacienda de Machalí, exquisita cocina y sabores chilenos, las mejores carnes asadas, vino y variados cócteles, todo en un ambiente familiar con aire de campo. Camino a La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en La Hacienda Restaurante .cl. Y les recuerdo que esto lo maneja el mismo grupo que maneja el Piecari y la Cabrera, el grupo Los Lirios. Seguimos con la promoción a la salud auditiva en Rotary Kraus. Queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima y ingrese ahora a tpg.cl. Si usted está por pensionarse y necesita que le den la mejor asesoría, contáctese con mi amigo Peter Retamales, número uno en el ranking del año 2024 como asesor en el tema de pensiones. Contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Max Colodro, vamos a entrar de lleno al tema. Y la curiosidad que presenta, además de todo esto que ha sido pero vergonzoso, da vergüenza, yo creo que esto debe ser de los escándalos políticos más grande de la historia, porque son partidos de gobierno que claramente han usado plata de que estaba destinada a otra cosa, por eso tiene una connotación bastante distinta. Yo, esto y los indultos debe ser de las dos problemas más graves que ha tenido este gobierno. Y la pregunta que todos se hacen, ¿esto le va a rozar al presidente de la República? Va a llegar, o sea, ya le ha rozado, pero ¿va a tener algún efecto? Y segundo, ¿qué efecto va a tener esto en la campaña presidencial también? Me gustaría que nos hiciera un pequeño...
A ver, yo creo que esto que estamos conociendo ahora desde hace un par de días atrás, desde fines de la semana pasada, le agregó al caso Fundaciones un elemento nuevo. El caso Fundaciones básicamente lo que era una red de fundaciones ideológicamente falsas, por decirlo de alguna manera, que tenía por objeto recibir platas públicas para financiar, no sabemos todavía muy bien qué, dónde están las platas.
Todavía no se sabe.
No se sabe dónde están las platas. ¿Cuál fue el destino de los dineros? Lo que sí sabemos es que las platas no se usaron para aquello, para lo que debían usarse, en el caso, por ejemplo, de Democracia Viva, los campamentos en el norte. ¿Qué fue lo que se agregó este último fin de semana? El hecho de que aparentemente también estas platas se usaron en algunos casos, como el de la Fundación Procultura, para financiar actividades políticas y eventualmente para financiar campañas. Y que incluso... por lo que ha dicho el propio director, ex director de la fundación, o no sé si ex director, pero director al menos formal de Procultura, eventualmente platas habrían pasado para pagar deudas de campaña del comando de Gabriel Boric. Entonces ese es el elemento nuevo que se agregó en estos últimos días. Y yo creo que eso efectivamente va a complicar por lo menos al gobierno. El gobierno está en una situación compleja, ha tenido que tratar de salir a defender, a justificar, a explicar que el presidente no está directamente involucrado en las cosas que se han ido conociendo a través de las filtraciones del caso. Yo no sé si esto va a afectar, lo comentábamos también al comienzo, la popularidad del gobierno, porque el gobierno tiene un sector, sobre todo en el mundo juvenil, en el mundo más joven, los menores de 30 años, que sigue respaldando al gobierno bajo cualquier consideración. No,
pero tuvo una caída fuerte en la última encuesta, fueron 6 puntos que bajó.
¿Sabes cuál es el problema, Checho? No el problema, cuál es el hecho finalmente. Este gobierno ha tenido muchas caídas. El problema es que siempre vuelve al promedio.
Sí, claro.
O sea, pasan 2-3 semanas después de la caída, después del golpe, y se recupera y se repone, y vuelve a estar de nuevo en torno a un promedio de 30. Más o menos 30 puntos.
Entonces, 25 y 30.
¿Va a ser distinto en este caso? Yo creo que no. Yo creo que en la medida en que este caso vaya pasando pasando al menos el momento de máxima intensidad, que es el que estamos viviendo ahora, probablemente va a recuperar algo de ese porcentaje que ha perdido. ¿Y si va a tener impacto en las campañas? Yo creo que sí, va a tener impacto. para los candidatos del oficialismo es una complicación extra. Si ya era difícil ser representante de la continuidad de este gobierno, hemos visto candidaturas que han hecho un gran esfuerzo por distanciarse del gobierno, por mostrar una cierta autonomía, una cierta independencia, incluso una independencia crítica del gobierno. El caso de Carolina Toa, por ejemplo. El caso de Winter, incluso, en algunos temas. Yo creo que esto va a golpear a las candidaturas, sin duda, y en la medida en que la arista judicial se mantenga y vaya profundizándose, si es que el día de mañana se toman resoluciones por parte del fiscal que está a cargo, que puedan implicar eventualmente formalizaciones a personeros políticos vinculados al oficialismo, eso eventualmente puede complicar las campañas, va a poner al gobierno en una situación difícil. Yo creo que el gobierno está, yo coincido contigo, creo que esta es de las peores crisis, es una crisis larga, es una crisis que va a cumplir 2 años. Esto partió en junio, julio del 2023. Así es. Estamos ya prácticamente 2 años del
inicio. Y lo que llama la atención que todavía no ha sido formalizado el señor Alberto Larraín, que aparece en todos los...
Y termino con esto, Checho. Yo creo que para mí lo más importante de esta investigación y de estos eventuales delitos que están siendo investigados por la justicia es saber dónde terminó la plata. Aquí hay una cantidad de miles, decenas de miles de millones de pesos que no se sabe dónde están. Aquí lo importante es saber en manos de quién quedaron y para qué fines fueron utilizados esos dineros.
Así es. Yo la recomendación que le hago a los candidatos de oposición es que se compren cabrita y que no hablen nada, que dejen que la justicia, yo creo, en esta oportunidad creo que se va a llegar a descubrir ciertas cosas importantes, o sea, porque la sensación que tiene la población es que nunca les pasa nada, nunca pasa nada, y sin embargo, yo en esta oportunidad creo que es tan grave el tema que va a tener que llegar hasta el fondo del asunto.
Creo que para que lleguemos al fondo tenemos que seguir ayudando al fiscal.
Se escupe, pero hay que apoyarlo con
todo el espacio, porque yo creo que un hombre que no se ha doblegado, el gobierno trató de levantar esta tesis de espionaje político. O sea, la presidenta del Frente Amplio hace pocos minutos dio una declaración donde dijo que esto se hacía en el régimen nazi. O sea, está tratando de vincular la filtración a un
bueno, pero su candidato en tolerancia cero dijo que él se alejaba de esa palabra, claro, porque lo complicaron, claro. Y dijo que él no lo llamaría espionaje porque la verdad es que es ridículo, o sea, ¿quién le puede creer minuta?
Pero, afortunadamente también el presidente desde Japón fue muy claro en desechar esa tesis.
Sí, claro, porque debilita toda la institucionalidad, o sea, sí, es una cuestión... Pero además, esta cuestión de el caso, no es solo Frente Amplio, una cosa que me llama la atención, el tema de Claudio Rego. Claudio Rego también está involucrado y se le descubrió 800 millones de pesos en efectivo antes de su campaña. O sea, ¿quién? Y que cuando tú giras 800 millones de pesos en efectivo, o sea, claramente era una caja pagadora. O sea, los que estamos en política sabemos que ahí se pagó algo, porque no...
¿Cómo? A ver, ¿qué son esos 800 millones? Ya estoy tan enredado...
Están en un informe de la PDI.
Sí. Ya, pero ¿qué son? ¿Quién lo recibió?
Él lo retira del banco.
Él lo retira del banco. Él giró esa plata por caja.
¿Pero eran dineros de la gobernación, ¿sí?, o dineros de... de una entidad distinta?
En este momento eso no es lo que no se sabemos. Sabe.
Entonces, claro, porque hay filtraciones hay filtraciones.
800 millones de pesos en efectivo, no me imagino a alguien sacando del banco. No. 800.
Por eso,
hay la cantidad de billetes que eso.
Necesita por lo menos un Brinks, una de estas camiones.
Sí, claro. Entonces tú mirás y tú dices, esto es más grande de lo que la gente piensa. Entonces el caso Sokimichi a estos cabros le quedó chico, po. Por tanto que ellos llegaron al poder criticando el caso Sokimichi y de verdad que esto les quedó chico.
Yo creo que ahí hay una cuestión que es súper importante que está diciendo Paz. Que tiene, porque este caso tiene como dos pilares. Uno que tiene... que es el pilar del orden jurídico, judicial, penal, que es una arista que debe investigarse. Pero aquí hay otra arista que me parece a mí que quizás más importante todavía, que tiene que ver con el que yo accedo al poder con un discurso diciendo vengo a cambiarlo todo, voy a mejorar la educación, vengo a mejorar la política, vengo a mejorar la forma de hacer las cosas.
Y estamos sanitos.
Claro. No, y tenemos superioridad moral.
Por eso, claro.
Entonces, sanitos, sí. Y resulta que los hechos han demostrado en forma absolutamente inequívoca y irrefutable y de forma maciza que han destruido la educación. Y que además desde el punto de vista de su acción política ha mostrado la peor cara, una cara muy muy opaca, muy sucia, muy poco transparente. Entonces, esto es una lección aprendida, porque cuando uno dice yo soy mejor que el resto y no tengo y que me revisen, bueno, sí. Entonces tengo que estar dispuesto a que me revisen. Por entonces supuesto. No hay mejor acción entonces si el Frente Amplio insiste que efectivamente ellos siguen siendo superiores, porque siguen insistiendo la tesis que esto es un montaje. Entonces lo que ellos deberían hacer es efectivamente apoyar al fiscal, porque tarde o temprano todas las acciones del fiscal van a ser transparentadas. Porque cuando
no hay vuelta, ahí no, no hay vuelta.
No hay vuelta, porque cuando tú terminas, ¿no es cierto?, la investigación, sí. Y después de la sentencia, eso es absolutamente público. De tal manera que si el Frente Amplio dice, nosotros no tenemos nada que ocultar, son ellos precisamente los que deberían estar pidiendo que el fiscal Cooper no solo siga investigando, sino que tenga todos los recursos necesarios para hacerlo. O de lo contrario, todo esto es simplemente un montaje nuevamente para ocultar las cosas.
Déjame agregarle un elemento adicional, ¿eh? Porque en todos los gobiernos siempre hay algunas platas que no se explican bien, qué sé yo. Y quiero compararlo con dos gobiernos del mismo sector. El gobierno de Ricardo Lago, ¿te acuerdas? Los sobresueldos. Que yo de alguna forma lo entendía en el sentido de que él necesitaba tener a los mejores en los ministerios y lo que pagaba el Estado no permitía mantenerlo ahí. Ya, por último, pero no fue de enriquecimiento personal ni nada. Pero sin embargo, Ricardo Lago al final de su gobierno mostró números que le hacían bien a Chile. O sea, hizo una buena gestión como presidente.
Claramente
de la
tenía los mejores.
Lo del jarrón fue una cosa claro. Encapsulada, digamos.
Ya, sí. Encapsulada. Pero en este caso, estos gatos de campo, ajá, porque son ladrones, digamos las cosas por su nombre, hay que esperar que se terminen los juicios, pero todo, la evidencia es más que clara. Yo como arriesgo demanda, pero ladrones, gatos de campo, se han robado la plata a mano llena, y más encima tienen al país en el suelo, si ese es el problema, porque tú por último decís, ya, tuvieron que pasar plata para allá, pero lo han hecho una gestión... No, es que muéstrame un ministerio que no tenga, fuera del deporte, no, bueno, que también fue cuestionada algunas platas de la Olimpiada, digamos, pero fuera del deporte, yo, a ver, repasemos, vivienda, tiene la cagada. O sea, todo esto parte de vivienda, ¿no es claro. cierto?
No han reconstruido nada del incendio.
Bueno, y toda esta plata también viene.
Es que yo una vez hice la pregunta.
Sigamos.
Esas platas, pero espérate. Las bajadas que mandaron millones de
dólares. Pasita, una pasar rápido. Salud. Ricardo Tuana nos puede dar tres programas de cómo está la salud en Chile. Educación. Es que no hay nada. Economía. Mira el informe, el último informe que, nos,
de pesca.
Que estamos cerca de los 40, no, de, no, no, cerca del 45% de déficit financiero, van a dejar el país quebrado. O sea, a mí no me gustaría estar en el pellejo de la Belén Matías, y se los digo al tiro, porque el presidente que venga, querido amigo, va a tener que un periodo largo, lo mismo que hizo Mirey. Oye, yo no vengo a prometer nada, aquí está la crema, no hay un puto peso, porque se lo han gastado todo, tienen al país endeudado, entonces la gente que cree que les va a cambiar...
Vamos a tener que apretarnos el cinturón.
Por eso, la gente que cree que le va a cambiar la vida el mismo día que cambia el gobierno, no, vamos recién a entrar en el camino a la recuperación.
Y la inversión viene con permisología y viene con una cantidad de cuestiones, entonces tampoco es que las inversiones vayan a...
Por eso que te digo, y seguimos viendo el tema seguridad, Ministerio del Interior, que hoy día no es Ministerio del Interior, pero seguridad. O sea, dime en qué uno puede pararse a aplaudir a este gobierno y decirle, bien, lo hicieron bien en esto. En política internacional han metido la pata hasta que no han podido. Sí, claro. Entonces, la verdad, que esto yo creo que es un agravante, porque por último tú decís ya. O sea, ahí que tuvieron esta yayita, pero dejaron...
Pero sabes lo que va a pasar, ¿o no? Que en 4 años más el discurso de hacer, pero nosotros como ya aprendimos, ahora podemos hacerlo mejor.
Y van a venir, y lo vamos a elegir de nuevo.
Entonces el tema...
Dios nos libre.
Es que el tema, claro, porque la memoria es corta y la ignorancia es alta, entonces tú, que es lo que decíamos, nuevamente, estamos focalizados, tenemos una visión estrecha de las cosas y nos olvidamos. Y de nuevo, hemos... En esta cosa de lo políticamente correcto, hemos valorado de que la excelencia no es buena, la mediocridad es lo que lo lleva, y por lo tanto dejamos de buscar a los mejores independientes. Porque alguien podría decir que Ricardo Lago no era un buen político. Puede que a uno no le gustara, sí, pero el tipo era un buen político. Sí, y sabía y tenía trayectoria y hablaba de.
Y Eduardo Frei
y Elwin.
Elwin, ¿para qué decir?
O sea, entonces, cuando tú decís, bueno, no es mi idea. No me representa políticamente, pero me saco el sombrero porque en realidad el tipo tiene estatura.
Y no está hundiendo el país.
Con todo lo piñerecosas de Piñera, el primer gobierno en Piñera fue extraordinario. Veníamos de un decrecimiento y volvió a apuntar el avión con la punta, con la nariz para arriba, y hizo un muy buen gobierno. Tenemos la reconstrucción del terremoto, la saca de los mineros, no olvidamos, pero hay que incluir también a Sebastián
Piñera. El país creció sobre el 5%.
Sobre el 5%, que al final de cuentas es lo que importa. El otro día, todavía ando buscando la cifra, alguien hizo el cálculo de la diferencia entre crecer al 2% y al 4%, en cuánto multiplican en promedio los sueldos los chilenos. Por eso es que es tan importante el crecimiento. No es que, oye, tenemos que exhibir un número, porque la gente finalmente está mejor. Ahora, tenemos un panelista que tiene 108 años y ha vivido todos los gobiernos. Le vamos a preguntar a Chijón.
Yo sé que soy más joven que
usted. Oye, ¿este es el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, a tu juicio?
A ver, desde el punto de vista político, no, porque la división política en esos tiempos que tú y yo éramos jóvenes e indocumentados, como decía Gabriel García Márquez, fue mucho peor.
Pero no,
de la vuelta a la democracia, sin duda, es el peor gobierno.
Yo siempre he dicho que, como nosotros nos tocó vivir ese gobierno de Salvador Allende, partir rindiéndole mi respeto por lo que pasó a su tumba, pero para mí sigue siendo el peor presidente. O sea, y la gente me dice, no, es peor Boric. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas que Allende recibió el país eran mucho peores que las que recibió hoy. Entonces, él es peor. Claro, lo que pasa es que los que vivimos esa época vivimos la escasez. O sea, no teníamos que comer, teníamos que hacer cola para comprar un kilo de pan.
De hecho, el deterioro al interior de la familia. Las familias se quebraron. Sí. La tradición chilena de almorzar los días domingos, no importando quién fuera, se terminó. 2 años en que nos odiábamos.
Sí, claro.
Ese es el punto,
¿no? Pero desde la vuelta a la democracia, sin lugar a dudas,
perdón, para meterle un pelo a la sopa.
Ya.
Las circunstancias del mundo eran distintas. También. Había un mundo dividido en dos, fracturado en dos, estábamos en plena Guerra Fría. Entonces, por lo tanto, el código era un código binario y por lo tanto era el lenguaje que se usaba. Existía una Alemania, con un muro. Existía una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Europa estaba fracturada.
Entonces, nosotros éramos el reflejo de eso. Entonces, si tú dices, desde el punto de vista de partida, de cómo estás, este es el peor gobierno. Porque hoy día pasaron 50 años y la evidencia muestra claramente que el rumbo para hacer las cosas bien es otro. Entonces, yo creo que este es el peor gobierno.
Más que Allende, mira.
Porque el contexto es distinto.
A este gobierno no le ha tocado todavía ninguna crisis internacional.
Y no ha tenido ningún paro. Ayer estuvo lleno de paros. El gobierno no ha tenido paros, no ha tenido terremotos.
Espérate que salga el gobierno de la oposición. Al segundo día van a estar en la calle. Se lo firmo.
Por eso que lo digo, porque están todos trabajando por 4 millones de pesos, 5 millones de pesos en este gobierno. Entonces, ¿cuándo va a venir el paro en este país, cuando venga otro gobierno y les quite, fíjate, digamos, ese beneficio?
La tragedia en los incendios de la Quinta Región, lamentable, con una comisión de gente ahí trabajando con sueldos millonarios y no lleva ni el 10% de la construcción.
Exacto.
Ojalá fuera el 10%.
Vamos a la pausa. Sí.
El 2% también.
Sí. Vamos a la pausa. No, la gestión, ¿para qué hablar de la gestión? Ha sido, pero horrorosa. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¡Hey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
Con KB ERP tienes el control total de tu negocio en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventarios, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar para que tomes decisiones rápidas y seguras estés donde estés. Integrado con el servicio de impuestos internos, bancos, Previred, e-commerce y otros. KB ERP, tecnología que simplifica la gestión de tu negocio. Solicita tu demo en KB.cl. KB con K.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en AmericanDaysChile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Oye, a propósito de lo que estábamos diciendo, nos escribe Rodrigo Codoseo, dice, hola Checho, según este estudio, los jóvenes chilenos lideran en la región los cuadros de angustia y tristeza. Fundaciones como Procultura, si hubiesen hecho la pega, hubieran hecho la diferencia en nuestra nación. El robo que hicieron ha sido un tremendo daño en la prevención real del suicidio. Y me manda el estudio, los gráficos, efectivamente Chile está primero, 49,1, en segundo lugar Brasil, después Bolivia, después, ¿qué es lo que es CR?
Costa Rica,
perdón. Después México, después Colombia, después Perú, después y Argentina, fíjate, a pesar de todo lo que han pasado, no, están...
Muy por debajo nuestro.
Muy por debajo nuestro, digamos. El primer lugar entre el 10.000 encuestados, fíjate, de 18 y 24 años, el nivel de angustia. Bueno, eso puede de alguna forma también influir porque los seguidores de Boric, son básicamente los jóvenes, ¿eh? El baja.
Jóvenes de estrato medio alto.
Sí, no todos los jóvenes.
No en el mundo popular.
Hijitos de su mamá.
A la gente de esfuerzo por lo general le molesta mucho esta cuestión. La gente que con suerte llega a fin de mes le molesta porque se saca la mugre por un sueldo mínimo. Entonces, es así mayor es la insatisfacción con respecto al gobierno. Mira, la Contraloría detectó que Miguel Crispi y Javiera Martínez autorizaron 3.458 millones a Procultura en 2 meses.
Wow.
¿Cuánto?
3.458.
Millones.
Y recordar que Javiera Martínez fue quien
bajó los estándares de exigencia, porque se necesitaban dos años mínimo de existencia.
Y la plata del Estado con resguarde. O sea, tú no le pasáis a nadie 3.000 millones de pesos al tiro, tú le pasáis una X cantidad de plata
contra una boleta,
un valevista de un municipio, de la fundación. Aquí no hubieron garantías y pasaron toda la plata de una. En 2 meses, 3.400.
Yo tengo una sola pregunta. ¿Por qué, y para ustedes que saben más de este tema, por qué no se ha utilizado la figura de asociación ilícita en el tema de las fundaciones?
Porque la asociación ilícita, desde el punto de vista penal, necesita un estándar de probatorio más alto. No es llegar y acusar. A ver, es cierto que aquí podemos hablar, y algunos han hablado de un cartel político, ok, pero es una simple declaración. Probar una asociación ilícita no es llegar y hacerlo. Y eso lo hemos visto en el combate contra el narcotráfico también.
Y eventualmente porque están utilizando fundaciones legalmente constituidas para apropiarse de recursos de manera irregular. O sea, aquí más bien hay malversación de fondos públicos, fraude al fisco. Eso es lo que hay. En rigor.
Está bien,
lavado de activos.
Pero pareciera ser que hay una organización a lo largo de todo Chile con el mismo modo operandi y con el mismo sustrato filosófico que te trae.
Yo creo que en eso Chico tiene razón. Hay un estándar para aprobar eso que es más alto.
O sea, de que Javiera Martínez bajara los estándares de probidad, de exigencia a las fundaciones, eso ya es un pie, digo yo, para pensarlo.
Pero acuérdate que el dolo hay que probarlo. Sí, y eso es una cosa
más
complicada.
Difícil.
Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Parece.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Chechi Panel. Vieron ayer en Sin Filtro cómo la izquierda defendía y trataba de salir del tema. La oposición trataba de seguir en el tema, pero estos niñitos son unos expertos en irse por la tangente. Además, viste lo del diario, el que no recuerdo el nombre, cómo sacaron que este señor comenzó en el gobierno de Piñera.
Buenos días, Checho. Buenos días, panel. Aquí Ignacio desde La Reina. Hoy estoy muy enojado porque yo no puedo creer la impunidad con la que se muestra gente del Frente Amplio. Y más encima, ¿cómo? El supuesto centroizquierda lo respaldan y lo subsidian. Y más encima yo quiero decir que yo no le quiero nada a Boric. Yo creo que él sabía todo lo que está pasando y que él dio la orden de que roben nomás, muchachos, saquen la plata.
La pasita, eso lo dijo Jocelyn Hall en una revista por ahí, para que si no se acordaba. Y lo dijo ayer en Sin Filtro. Eso, saludo a todo el panel. Estimado Checho, panelista del día miércoles, mi nombre es Renato Navarro. Quiero representar la voz del chileno normal, del que se levanta a trabajar. Incluso en mi caso, yo soy práctico buque, trabajo hasta en las noches y trabajo duro para que este país progrese, para que mi familia progrese. Y no puedo ser sino un testigo enojadísimo de cómo la izquierda chilena se roba el dinero a nuestros impuestos. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar esto? ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que el señor Boric desarrolle su gobierno? Que solamente es un gobierno que está robándose y desfalcando al Estado de Chile. Basta. Yo creo que el señor Boric debe terminar ahora. Gracias.
Hola, amigos de Agricultura, buen día. Un saludo afectuoso a todos los panelistas destacados que tienen. Yo quiero decirles que ayer estuve viendo el programa Sin Filtro y, bueno, Tomás Jocelyn Hall realmente me encuentro una persona, pero muy clara, man. Sabe perfectamente cómo se mueven las redes del poder. Debería invitarlo un día a Checho. Y me llamó, o sea, no me llamó la atención, pero vi otra vez este tipo de Pepe Toro. Qué terrible este gallo, ¿no? ¿De dónde salió Pepe Toro? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se gana la vida? ¿Es abogado? ¿Qué es lo que es? ¿Quién sabe? Es un operador político de de poca monta este gallo, es terrible, bueno. La pasita de saber, porque nos cuente un poco. Un abrazo, chao.
No, ya.
Va a estar de nuevo.
Oye.
Pasita.
No, déjame, dos alcances y les doy la palabra. Primero, me parece una carajada mencionar al gobierno de Piñera con esto de las fundaciones. Si la Fundación Procultura era una fundación que en su momento hizo cosas y la hizo más o menos bien. Y comparar lo de Piñera con lo de este gobierno, o sea, subir 10 veces el presupuesto. Creo que en todo el gobierno Piñera la fundación tuvo 300 millones y
primero partió con 108, sí. Después 300 millones, sí. Pero cuando entra este gobierno,
cuando entra este gobierno pasa a 3 mil millones, o sea, pero por favor, o sea, me parece una carajada, digamos, de la izquierda tratar de empatar diciendo que esta fundación trabaja, si la fundación han trabajado con todos los gobiernos. Lo que pasa es que se engolosinaron ahora. Quería hacer ese alcance y pasita, pues cuéntenme. Oye, es increíble cómo tenemos comunidad de auditores con Sin Filtro, ¿eh?
Sí,
en Sin Filtro siempre se salen cosas que han salido acá y acá salen cosas que han salido Sin Filtro.
Bueno, anoche yo no vi Sin Filtro, ¿eh?
Yo lo vi, sí.
Yo no lo vi y entonces no escuché a Tomás Jocelyn Hall. Yo lo hablé con respecto a la columna, pero me parece muy bien porque la Mara me mandó ahora que en Sin Filtro salió. Me parece muy bien que esto se evidencie, porque la verdad es que yo fui la primera persona de ese sector político que ponía en evidencia las cosas. Entonces, que pasemos a ser varios los actores que podamos decir este tipo de cosas, porque hay mucha gente como yo dentro de estos partidos, pero no se atreven a dar el paso o no tienen el poder de las comunicaciones para poder evidenciar lo que está pasando. Yo creo que yo fui una visionaria al haber sido disidente, porque yo me declaré disidente del gobierno siendo vicepresidenta de un partido de gobierno. O sea, la cochina que traían bajo la manga era para mí brutal. Entonces, no podéis ser parte nomás, pues, y ahí habían cosas mínimas. Y bueno, eso es una diferencia que tenemos con Pepe Toro, en realidad. O sea, en algún momento había que tomar una dirección, no solo política, sino una dirección de vida. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y lo que yo no, a veces...
¿Cuál era tu conflicto con la candidata de la Concertación, Carolina Tohá? ¿Cuál era tu real conflicto?
No, yo nunca tuve internamente un conflicto.
No, pero tú no la apoyaste en el sentido de las plata de Sokimich. ¿Por qué no nos explicáis un poquito eso? Porque la memoria es frágil. Y...
No es solo las platas de Sokimich. El problema que tuvimos nosotros en su momento es que ella era presidenta del partido y ella aceptó a Sokimich como militante del partido. O sea, tenía derechos políticos.
¿Cómo militante?
¿Puede ser estaba en la lista de los registros del partido?
Estaba inscrito, como empresa. La empresa estaba inscrita como militante del partido.
Sí.
Eso es muy grave, vos.
O sea, están hablando en serio.
Sí, absolutamente.
Pues, esa es mi queja, porque al final tú decías, a ver, uno tiene una dirección política. Y una cosa es que uno pueda tener... digamos, nexos con la derecha y por supuesto, otra cosa es que ellos tengan derechos políticos internamente. O sea,
tú puedes tener nexos con la empresa porque son actores de la vida.
Claro, pero permanentemente. No tengan derechos o acciones dentro de un partido político. Entonces, al principio todo eso se trató de tapar, le dieron un poquito duro a la Carolina, de hecho fue la migración más grande de militantes del partido en la historia del PPD. Es la migración más grande.
El drenaje de gente que se fue.
La gente se fue de vergüenza por una cosa como esta. Entonces fue bien fuerte y de ahí costó mucho.
¿Y qué ganaba Carolina Tohá con tener a una empresa como militante?
O sea, las declaraciones en el caso Sokimich, cuando esto se abre y esto se investiga, porque se investiga hasta la mitad, porque no se investigó todo. No, se empezó ahí en la investigación y las declaraciones en ese momento del que era el tesorero del partido, es que Carolina Tohá siempre supo que esa plata entraba de Sokimich. Esa es la declaración del tesorero.
¿Cómo? Que Sokimich le pasaba plata al PPD.
Al PPD. Y ella dijo que eso no sabía de dónde había aparecido, que ella no supo nunca cómo llegó ese partido, o sea, la empresa a ser militante. Ella se desentendió de esto como presidenta. Y gente, digamos, de las oligarquías políticas la protegieron, como para que llegara el momento de hoy, por ser candidata presidencial, si siempre fue preparada para eso. Pero la declaración del tesorero que nosotros teníamos, que era un militante reconocido en el partido, ante la ley, es que ella siempre supo que esa plata entraba.
Ese es otro hecho en la historia reciente política de Chile que a mí me da vergüenza. Sí. Si tú podís, como que se llama, querís hacer que se respete el imperio de la ley. Tiene que ser para todos igual.
Para todos, sin
cuando
privilegio.
Yo me acuerdo el caso Penta, porque esto parte con el caso Penta. Penta financió a los partidos que...
Básicamente a la UDI.
Que
la UDI.
Eran claro. de su línea política.
Claro, básicamente a la UDI.
¿Cometieron una infracción? Sí, porque no se puede financiar, con la nueva ley ya las empresas no podían financiar. Pero a mí me parece mucho más sano que una empresa financie a todos los partidos... para tener en cada uno de los partidos.
Pero eso es ilegal.
Me parece insano. Se escuchó sano, por supuesto. Espera, y paran la investigación.
Sí.
Cuando aparece Sokimichi, empiezan a aparecer otros partidos políticos involucrados en esta cuestión. Eso es impresentable.
Pero no solo pararon la investigación, la cuestión fue brutal. Se quemaron oficinas porque aparecieron, de la nada la oficina que de puesto interno se quemó. Bueno, o sea, lo que Mosilla dijo hoy día
ahora,
de la oficina del servicio puesto interno quemada, eso ya pasó.
Quememos algo.
Y ahora roban los computadores.
Claro.
Y las cajas fuertes.
Ay, pero una pregunta.
Si tú
sabes hoy día. Pero espérame, esta es una pregunta para el público en general y para nosotros, porque yo no sé. Si yo me entero, voy a una universidad. Y a la municipalidad, el director de obra, quien sea, me dice, ya yo te apruebo este permiso, pero pásame en efectivo 5 millones de pesos. ¿Qué hago yo? ¿A quién voy?
¿A
quién recurro?
A la Contraloría.
A la Contraloría.
Claro. Es la Contraloría la encargada de ese tipo de denuncia. Ahora, la Contraloría también es bien poco enérgica en las sanciones. Era.
Ahora, puedes directamente ir a la Fiscalía a hacer una denuncia.
También.
A decir que
esto
que te están extorsionando.
Lo que te quiero decir.
Te quedaste sin el permiso, obviamente.
Lo que te quiero decir es que el ciudadano de pie hoy día está absolutamente indefenso frente a los actos de corrupción institucionales que puedan ocurrir. Porque la corrupción no es de la izquierda solamente, la corrupción es un elemento valórico de las personas.
Es una cuestión sistémica.
Pero además que es transversal, digamos. En la derecha también hay casos horrorosos.
Lo de Itacura es emblemática.
Por eso te digo, entonces, yo creo que se requiere necesariamente hacer una modificación donde el ciudadano a pie tenga clarito a quién recurrir para hacer las denuncias y esté protegido. Porque... a mí me ha pasado, en nuestras cosas nos ha pasado que he llegado y te han dicho, ya, yo, perfecto, pero...
¿Cómo voy ahí?
Bien, tenemos que hacer la pausa y regresamos.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas. 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola, ya estamos de vuelta aquí en Conectados. Me habría encantado que la parte técnica grabara lo que estábamos conversando, pero algún día va a ocurrir, algún día va a ocurrir, se promete, y vamos a terminar todo en cana. Pasito, usted quería hacer
sí,
un...
quiero hacer un punto con respecto sí. a lo que dije antes de irme. Yo cuando hablo del caso Sokimich y Toa, la verdad es que yo no tengo nada en contra de Sokimich. Primero lo quiero aclarar porque a lo mejor la gente no lo entiende. El tema aquí para mí es ético y moral desde un partido político, porque no había una ley en la época que regulara que las empresas pudieran aportar dinero.
O sea, de hecho, muchas empresas vacías.
Claro, no, entonces no, el problema no es Sokimich, ni fue Sokimich, el problema fue el partido político y la dirección política que tenía en ese momento, que permite que las platas entraran como y una empresa tuviera derechos de militante, igual que todos nosotros. O sea, ahí es donde la jodió. Y eso es lo que se le recrimina a toda. Pero con respecto a Sokimich, yo no tengo ningún problema. Una empresa privada puede hacer negocios donde quiera, y si el otro, hay una parte disponible a hacer negocios, como en este caso en su momento fue el PPD, entonces ¿cuál es el problema? Si yo lo digo como militante, que no es ético lo que hizo como partido político en ese entonces. Pero no es el problema de la empresa, para dejarlo súper en claro.
Pero con lo que se entiende claramente lo que tú estás diciendo, pero el tema de Sokimich me parece a mí que marca un antes y un después en términos de la casta, y lo digo en buen sentido, sé que se puede tomar en buen sentido la casta política, porque ahí se vio el mayor de los arreglines. Pongámonos todos de acuerdo para parar una investigación judicial, para nombrar un fiscal nacional que nos guste, parar todo esto, levantar la alfombra y mira por otro lado.
Exacto. O sea, perdón.
Eso me parece a mí.
Te voy a agregar otro elemento. El gobierno central le dio la orden a Impuestos Internos de que no presentara las querellas. Exacto. Para que no se pudiera investigar. Y acuérdense de la famosa frase del exministro Peñailillo, uh-huh, cuando dijo: tenemos que enviar camiones a sacar a las oficinas de Impuestos Internos los documentos.
Claro.
Para que desaparezcan.
Y removieron al director de Impuestos Internos que estaba disponible a presentar las querellas. Lo removieron porque era supuesto era
político. Y Peñailillo terminó siendo el chivo expiatorio. Claro. Que finalmente cayó producto de todo este manejo.
Fue el rostro
de la caída del gobierno.
Ahora déjame agregarte un antecedente que no es conocido, digamos, y yo lo conozco de primera fuente. Todo esto parte con, como decía recién Ricardo, con las denuncias del financiamiento de Penta, ¿okay? Y cuando en ese momento el ministro Peñalillo ve la gran oportunidad política de liquidar a la UDI, de liquidarla de una vez para siempre, quien era entonces el presidente de la UDI va y se entrevista con él en La Moneda y le advierte de que no siga por ese camino, no por la UDI, sino porque precisamente iba a destaparse todo el sistema de financiamiento irregular de la política. Y Rodrigo Peñalillo insistió, no le creyó, ¿ya? Por lo tanto, cuando después, con los meses, Peñalillo finalmente, no solamente es chivo expiatorio, sino que sencillamente, digamos, tiene que asumir
una responsabilidad
política por ese motivo. Digamos. Eso ocurrió.
No, él estuvo además a cargo de la campaña de Michelle Bachelet, o sea, tenía una responsabilidad directa.
Por supuesto, sí.
Pero por eso, además, si la gente en su casa piensa que con Toa, con Jara, con cualquiera del oficialismo, nos va a ir mejor o vamos a tener más probidad para el próximo gobierno, están súper equivocados. pasado. De hecho, la candidata al socialismo democrático es la responsable de Sokimich. Entonces, estos cabros hoy día, pro cultura, democracia viva, todo es un espejo de lo que ellos aprendieron del caso Sokimich. Tanto que lo vapuleaban al partido por eso, pero es exactamente lo mismo. Volvió a pasar. Entonces, aquí hay una escuela de cómo nos arreglamos los bigotes, cómo mentimos frente a la ciudadanía y cómo operamos, porque que no conoce el tema, pero detrás de Boric los mismos operadores y lobistas son los mismos que tiene Toa hoy día en su comando. Entonces es la misma gente, no va a cambiar nada si gana alguien del oficialismo.
Permítame hacer una pregunta amplia, porque cuando tú haces la evaluación de las instituciones en el país es como una cosa muy rara, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo se dijo que la PDI, la Fuerza Armada y Carabineros representaban lo peor del país, y habíamos unos pocos que decíamos que no, que era lo mejor, y ahora, efectivamente, en términos de reconocimiento ciudadano, esas instituciones son lo mejor, y los partidos políticos son los peor evaluados sistemáticamente
en todas las encuestas.
Encuestas que tú haces, lo peor son los partidos políticos. Pero para que una democracia funcione adecuadamente, se necesitan partidos políticos que estén fortalecidos, transparentes, con buena dinámica interior y que efectivamente permitan que los buenos cuadros estén y que los malos cuadros salgan.
Por eso no tenemos una democracia que funcione adecuadamente.
Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué idea tienen ustedes que deberíamos hacer para que efectivamente esta política se renueve? Porque tal como dice Paz, los actores son los mismos, con las mismas conductas, y lo único que hacemos es cambiarnos la capa o el disfraz, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto definitivamente...
¿Cómo hacemos? Sí. Apoyando fuertemente desde la ciudadanía el cambio a las reglas del sistema político. Sí, este cambio que hay que hacer... O sea, el 5%, la elección por lista y una cantidad de otros elementos, ya la prohibición de pactos, por ejemplo, y con tres o cuatro modificaciones, que son modificaciones dolorosas para los actuales incumbentes, a eso hay que decirlo, pero que por otro lado, si seguimos como estamos, el país se va a seguir hundiendo.
Yo estoy de acuerdo. La primera tecla aquí para este tema es la modificación del sistema político. Ahora, muy difícil, porque como bien dice Chijón, los incumbentes son los que deciden respecto de esto, y además estamos en un año electoral. Modificar las reglas del juego del sistema político en un año electoral siempre es muy complicado. Entonces, lamentablemente, por ahora no se ve mucha posibilidad de hacer cambios, salvo esperar a que a partir de marzo haya una voluntad política mayoritaria que se exprese tanto en el gobierno como en el Congreso para poder empezar a iniciar lo que es imprescindible hacer.
Y una de las cosas que hay que hacer cuando eso pase, Max, es que la Contraloría tenga un rol activo dentro de los municipios, por ejemplo, que son las cajas pagadoras de muchos de... son una verdadera caja pagadora para la... Para
la mitad del gasto público que hacemos en este momento es del gobierno central, la otra mitad de las municipalidades.
Exacto.
Y en las municipalidades hoy día no hay un control efectivo.
Exacto.
Hay contralorías internas, claro, pero son más bien... actúan ex post,
digamos. Sí, ahí debería estar un ente de la Contraloría General de la República que esté visando todo.
Yo llamaría a una licitación internacional donde puedan participar también compañías chilenas, por supuesto, pero una licitación internacional para hacer una auditoría permanente y por lo menos al cambio de ejercicio en los municipios y en los gobiernos. Sí. Y que fuera una cosa que todos supiéramos que efectivamente se va un gobierno, o se va un alcalde, o se va una gobernación, cae una auditoría de una compañía no vinculada al Estado, externa, que a su vez cumpla con los altos requerimientos o los mejores estándares de nivel mundial, y que, por lo tanto, a mí como alcalde me van a auditar, a mí como gobernador me van a auditar, a mí como gobierno me van a auditar, y de esa manera andaríamos, yo creo, un poquito más livianos en términos de...
Y hay
de
que cambiar los plazos de prescripción de algunos delitos.
Yo también creo lo mismo.
Que un delito electoral prescriba al año es demasiado pronto.
No te da tiempo para investigar.
O sea, nada.
Y que siga el destino del dinero. ¿Cuánta plata entra? También. ¿Cuánta plata entró? ¿Y en qué se gastó?
Antes de otra pregunta quiero darle un saludo a las Lulus porque nos dieron
muy bonito, se agradece,
uno siempre agradece los gestos de cariño.
Sí, mira, sí. A mí me regalaron un pin, si lo pueden mostrar ahí.
Sí, lo están mostrando
ahí, aquí está, maravilloso, así que un cariño a las Lulus por este pin tan bonito.
Una pregunta fundamentalmente a ti, Paz, y bueno, ustedes tres que tienen una trayectoria más bien de orden político también. ¿Cómo encantamos a la gente que hoy día está en las universidades, que hoy día está en la empresa, que hoy día está en la academia, que hoy día está en los emprendimientos, que hoy día está en los movimientos ciudadanos, para que entre a la política a este ambiente tan complejo que hay? Porque uno se encuentra, a la gente con café y te dicen, oye, tú Ricardo, tú Juan o tú Teresita, qué sé yo, ¿por qué no te metí? Ay, uno
Yo cuando a mí me dicen eso, Paz, oye, ¿cómo? Yo le digo, pero uno asuste, pues, porque necesitamos eso. Pero si la gente no quiere entrar a los partidos políticos, esta pelea no se va a dar de afuera. Desde afuera queda en la crítica. Esta pelea se da desde adentro. Para tú tener incidencia política, tú tienes que estar adentro. Desde afuera gente, no eres un actor político.
Y que la gente, por lo menos, como mínimo del mínimo, vote informadamente.
Sí, también.
Vote según trayectoria, según experiencia. No vote según rostros, no vote según la lógica de la farándula, sino que vote, haga un esfuerzo de informarse antes de votar.
Completamente de acuerdo, Max.
Bueno, qué maravilla haber estado con ustedes. Pasita, usted ilumina este panel y además siempre trae bombas mediáticas. Esperamos que sea trending topic una vez más. Nos hace bien a todos. Don Max, gracias como siempre por enseñarnos,
iluminarnos.
Y Chicón, qué bueno verte de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias infinita a todos por escuchar
nuestra paciencia. También. Muchas gracias.
Que estén súper, súper bien. Y mañana vienen nuevamente conectados con nuestro gran Checho Irane, inimitable. Chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. En Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen increíbles beneficios. Las abogadas de Bizango te ayudan con tu plan de vida internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río y Priscila Irane.